Nosotros ahora logramos la comunicación con Carlos Goncalves Pin, que es periodista de Paraguay, y bueno, queremos...
Vamos, sí, efectivamente estamos en comunicación con Carlos, un colega del Paraguay, a quien hemos contactado para tratar de entender un poco más de este lado de la frontera, qué ocurrió con estas niñas argentinas que fueron asesinadas en el Paraguay y cuál es el contexto en el que ocurre este episodio. Carlos, buen día. Beto Sepa y Mariquita Torres, te saludamos desde Posadas.
Maite, sí, buen día. Saludos cordiales a la audiencia. En efecto, es una situación llamativa, preocupante, y hay mucha reacción ciudadana en Paraguay a favor y en contra. Y en eso también el tratamiento de la información a través de los medios empresariales que no tuvieron tal vez en cuenta esas reglas mínimas del periodismo, de contrastar la información, de buscar varias fuentes. Entonces, este hecho que se generó el miércoles la semana pasada, digamos, con el asesinato de estas dos niñas argentinas de 11 años, lo presenta como un enfrentamiento entre lo que se denomina la Fuerza de Tarea Conjunta y el PP. Y, bueno, tal enfrentamiento no se condice con este asesinato, digamos, porque no hubo bajas desde el lado de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y, en cambio, sí, tenemos a dos niñas asesinadas. Eso generó reacciones fuertes en la sociedad. Ya en el conocimiento, la Cancillería Argentina igualmente ha emitido un documento al respecto, pidiendo aclaración al gobierno paraguayo.
Carlos.
En esa situación nos estamos devolviendo, digamos.
Cuando te interrumpo un segundo, cuando hablas de reacciones a favor y en contra, ¿puedo entender que hay reacciones que pretenden todavía defender el accionar del ejército paraguayo?
Lo del ejército paraguayo en el sentido de manifestar que supuestamente obraron conforme a lo que está la norma militar, digamos.
Sí, sí.
No dan muchas explicaciones porque supuestamente manejan informaciones confidenciales y no quieren dar a publicidad para evitar que se llegue, digamos, a generar y encontrar tal vez algunas acciones para que este grupo guerrillero, grupos criminales sean encontrados, digamos. Entonces, se mantienen en esa línea y no brindan muchas informaciones.
Ahora,
pero sí, en contra es importante en el sentido de que cómo se le critica a la Fiscalía, que en su momento, digamos, a las 11 de la noche ordena que se expulten a estas familias asesinadas y luego una reacción importante, y eso provoca luego que se exhumen los cadáveres y haya justamente un estudio un poco más acabado, donde se determina precisamente que estas niñas tenían 11 años nada más.
Perdón, Carlos.
Y eso gracias a una reacción fuerte de la ciudadanía.
Nosotros recién hablamos con Miriam, la mamá de una de las niñas asesinadas. Nos decía, este entierro tan prematuro, nos dijo que fue en una fosa común, en unas cajas de madera.
De cartón.
¿Vos nos confirmás esto de la fosa común? ¿Y en qué lugar se realizó este entierro?
El entierro se realizó en una localidad que se llama Villayú, que en las inmediaciones de donde sucedió el penoso asesinato. Sinceramente no vi en qué circunstancia, digamos, se sepultan a esta niña. Pero lo que señalan fue en un cementerio público, y de ahí se sumaron los cuerpos de estas niñas y está Morán, que hicieron a la murga, y ahí fue, se determinó en la clase de estudio que eran realmente niñas que no pasaban más de 11 años de edad.
Carlos, llama mucho la atención que el mismo presidente del Paraguay ha llegado hasta el lugar donde ocurrió, donde ocurrieron estos hechos. Digo, me parece que no es menor que el presidente vaya. ¿Con qué motivo? ¿En razón de qué el presidente va hasta ese lugar, se expone públicamente frente a un hecho de tamaña gravedad, digamos?
Sí. Hay muchas cuestiones raras o resaltantes que uno debe hablar, digamos, sobre la muerte de estas dos niñas. Primeramente se dijo la batida era Magna Mesa, que es una de las líderes, digamos, del EPP. Y nadie del Estado, digamos, resultó, digamos, hasta que la supuesta autopsia realizada, digamos, y hay mucha diferencia entre lo que sería Magna Mesa, que tiene o tendría o tiene 40 años o un poquito menos, y las niñas 11 años, digamos, hay una diferencia corporal importante ahí, ¿no? Y que cuando fueron abatidas estas dos niñas, seguramente los agentes de la ACTP que tenían a la vista, digamos, el cuerpo de las niñas, y ya a simple vista hubiesen diferenciado, digamos, de que no se trataba de la Magna Mesa. Eso que usted dice también, que se hizo presente el propio presidente de la República, Mario Aldo Benítez, a posar para ser fotografiado, digamos, y darle el carácter del logro del gobierno a un hecho que se estaba ahí sin aclarar, porque no se sabía la identidad de las niñas, y el presidente de la República estaba ahí, digamos. Además, el presidente tuvo que durmió la noche, digamos, en la zona ahí, y el día siguiente recién, el jueves, se va a conocer el hecho en una conferencia de prensa, y van a conocer también algunas fotografías, digamos, de esta persona asesinada, esta niña asesinada, y de ahí todo surge justamente estas cuestiones y esta pregunta, digamos, de que hace no solamente usted, sino que una gran parte de la sociedad paraguaya, y reacciones internacionales de la Cancillería Argentina, de UNICEF, de la CIDH, igualmente emitió un comunicado en ese sentido pidiendo esclarecimiento de los hechos. Acá en Paraguay, ayer nada más, la Conferencia Episcopal Paraguaya daba a conocer también un posicionamiento pidiendo esclarecimiento y repudiando justamente estos hechos dudosos, y que el gobierno paraguayo no está pudiendo esclarecer, digamos. Se comunicaba como una cuestión exitosa este operativo que acabó con la vida de estas dos niñas, integrantes supuestamente del PPP, pero ¿cómo hace un operativo exitoso si son dos niñas asesinadas?
Absolutamente. Ahora, Carlos,
en fin, hay muchas cosas, hay muchas preguntas.
Entre las tantas preguntas que se hacen las audiencias, y a nosotros nos consultan por vivir acá al lado del Paraguay también, ¿qué es el Ejército Popular Paraguayo, digamos? Hay tantas dudas acerca de su razón de ser, de su origen, de su integración, en definitiva, y cómo sobrevive, digamos, porque cada tanto aparece, pero no aparece como una presencia permanente. ¿Qué es? ¿Cómo entendemos al Ejército Popular Paraguayo?
Y esa es una cuestión de una manera rara, digamos, de lo que se denomina Ejército del Pueblo Paraguayo, que los propios voceros, digamos, de la Fuerza Tarea Conjunta. La Fuerza Tarea Conjunta fue creada acá de una ley, digamos, en el gobierno de Horacio Cartes, y continuó, digamos, en lo siguiente, y lleva un presupuesto multimillonario, alrededor de 14 millones de dólares anuales, para combatir supuestamente al EPP, que según el número de ellos señalando pasa 30 personas. Uh-huh. Y la Fuerza Tarea Conjunta en ese sentido tiene un monto millonario, digamos, de presupuesto. Y lo del EPP, eso es lo que dice, tiene una relación negativa en la sociedad, porque aparece de vez en cuando y ya no tiene, digamos, según ellos indican, lo que reivindican en su accionar es el sistema de gobierno, ¿no? Denuncian el agronegocio, la deforestación, que están acompañando la lucha de los campesinos, pero en cambio solamente aparece cuando hay, no sé, en el vuelto del gobierno nacional en actos de corrupción, y se los tilda ya de llamar la atención y desviar justamente el foco hacia otros sectores, digamos. Entonces es que no hay mucha aceptación en la sociedad paraguaya del accionar, digamos, del PPP, y ya data del gobierno anterior. Iniciaba ahí cuando terminaba prácticamente el periodo de Nicanor Duarte Frutos, y luego en el 2008 iniciaba Fernando Lugo, y ahí ya entran a hacer algunos secuestros, y luego ya ha ido provocando otros más actividades, digamos. Pero eso, ¿no? No hay una aceptación de lo que ellos reivindican.
¿Y su origen? ¿Y su
armada,
origen? ¿Dónde se ubica el origen del EPP? Digamos, ¿y cómo aparece?
Y aparecen en un hecho que señalaban, en un robo que se hizo en un banco, el Banco Nacional de Trabajadores, en una localidad llamada Xoré, en el departamento de San Pedro. No recuerdo bien el año en este momento, bueno, no estoy...
Hace varios años.
Archivo. Sí, ya varios años. Y de ahí surgen ellos, porque ellos cavaron una fosa, y esa fosa llevaba al sitio del banco, y escaquearon, digamos, hicieron el robo, fueron aprehendidos y luego fueron otra vez liberados, y después hicieron hubo un secuestro de lo que se llama el secuestro de la señora María Vir Ordón de Bernardi, después hubo el secuestro de Cecilia Cuba, el secuestro de Fidel Zavala, que hoy día es senador de la República. Y bueno, algunos de estos secuestros son atribuidos, digamos, al PPP. Pero es eso, ¿no? Uh-huh. Para algunos no son gentes criminales. Uh-huh. De hecho, recién en el gobierno de Horacio Cartes, el gobierno se retira como terroristas. Pero anteriormente eran nominados, que eran gentes criminales, digamos, que saltaban en armas y eso, ¿no? Uh-huh. Y lo otro es que no son un grande, ¿no? Un número que no tiene adherencia, por eso es que dicen que están reclutando a menores, digamos.
Uh-huh.
Pero sí, hay 14 millones de dólares que del presupuesto público que se destina para combatir a este grupo de gente, que no es mucho, digamos. Por ahí es que llama la atención.
Sí.
¿Cómo es que el ejército paraguayo no puede tomar a estas personas?
Realmente, ¿en qué zona, en qué región de Paraguay actúa o por lo menos ha dado muestras de presencia el ejército del pueblo paraguayo?
Ellos tienen una área ahora de Concepción. Van hacia la Mambay, son zonas fronterizas del parque,
claro.
Del departamento de San Pedro, que son en la zona norte, digamos,
de
la región oriental de nuestro país, hacia el norte.
Porque...
Y por eso es que hay esa ley que decía anteriormente de la FTC, esa ley justamente abarca esas zonas del territorio paraguayo.
Uh-huh. Te lo pregunto...
San Pedro, Concepción y Amambay.
Te lo pregunto porque además, por lo menos fronteras afuera, el nombre de EPP empezó a tener mayor trascendencia a partir de la crisis desatada contra Fernando Lugo en 2012 por los hechos de Curuguatí. Allí se mencionó a los campesinos que fueron muertos, presuntamente asesinados, los enfrentamientos con el EPP. ¿Esto tuvo efectivamente alguna vinculación a aquella aquella rebelión campesina, digamos, con el EPP, o fue una mascarada presentada por las autoridades para también para desestabilizar al Hugo?
Lo del caso Curubatú en el 2012 es diferente. Sí, ciertamente en algún momento, en alguno de los titulares, pero eso, como te decía al comienzo, es que en los titulares de los medios no, no hay una rigurosidad del tratamiento, ¿no?
Sí,
en el caso Curubatú,
no hubo. Ya,
no hubo tal, sino
no
que
hubo tal.
Eso fue una operación bastante grande también de la fuerza pública. Uh-huh. Y que hasta hoy día no se conoce quiénes son los asesinos, los campesinos.
Claro.
No se ha investigado, digamos, y hoy día también los campesinos que en su momento fueron tildados como responsables de la muerte de los policías.
Claro.
Están todos libres porque la fiscalía no ha desarrollado una investigación realmente exhaustiva en torno a este caso, y tal es así que desde la Corte Suprema se ha desestimado, ¿no? Sí, se ha anulado ya los juicios y por ende los campesinos están libres hoy día.
Ajá.
Es decir, no lo del caso Curubatú, en su momento se quiso, pero no es otro, digamos,
no era real y no
acción política para derrocar al gobierno de
sí,
Fernando
sí.
Lugo.
Claro.
Y bueno, eso se hizo, digamos. En este caso, la comparación tal vez con el gobierno de Mario Arce Benítez, si es que no se querían los números en el Congreso Nacional, tal vez ya se le hubiese iniciado un juicio político al presidente Mario Arce Benítez, porque hay ya varios elementos en su contra, digamos, uh-huh. por mal desempeño de funciones. Esto de que en este mismo caso estaba dos niñas asesinadas.
Claro.
¿Qué pasó con él cuando fue hasta la zona norte? Y aparentemente era una victoria, digamos, de su gobierno.
Sí,
y
claro.
Él tenía que aparecer en la foto y resulta ser que son dos niñas asesinadas. Entonces hay elementos muy sospechosos en ese sentido de relacionar, digamos, del gobierno de Mario Arce. Pero no se tienen los números en el Congreso Nacional porque él tiene una lo que se llama una operación cicatriz con Horacio Cartes, el presidente de la República,
uh-huh.
Que en su momento fue su acérrimo enemigo y hoy día están de la mano, digamos. Y entonces, esa operación cicatriz le garantiza a él llegar a concluir su mandato. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso creo que tiene los números tal vez para iniciarle un juicio político al presidente Mario Arce Benítez. En cambio, con lo de Lugo, él no tenía
okay.
digamos, en aquel tiempo una mayoría en el Congreso Nacional.
Exacto.
Carlos, ¿cómo uno podría haber alguna relación entre este hecho que incluso convoca al mismo presidente a instalarse en el lugar para levantarlo como una victoria y la versión que hay acerca de que en breve fuerzas armadas norteamericanas se instalarían en Paraguay para hacer ejercicios militares, siempre con esa excusa de ejercicios conjuntos, etcétera, etcétera? ¿Podría haber alguna relación en eso? Y por otro lado, ¿cómo ves cómo se ha visto en el Paraguay la presencia fugaz del expresidente Mauricio Macri hace muy poco tiempo, donde se reunió con tanto Cartes como Abdo Benítez?
Lo de las fuerzas militares norteamericanas, siempre hay entradas, digamos, en el Congreso Nacional, en donde dan permiso para ciertas operaciones, digamos. En este momento no recuerdo y no quiero pecar en el sentido de señalar alguna opinión, que en este momento no les conozco. Pero lo del expresidente Macri, el encuentro con Cartes, sí, claro, eso fue también una llamada de atención, porque en esta crisis sanitaria en la cual estamos, digamos, ellos no respetaron el protocolo sanitario.
Uh-huh.
Y se le acusa y se le señala justamente al gobierno Mario Arce Benítez de emitir justamente un protocolo especial para este encuentro entre Macri y Cartes, digamos, y ellos violentaron, y eso provoca justamente reacciones de la oposición, que señala claramente al gobierno Mario Arce Benítez de un gobierno sectario y de que justamente privilegia en este caso, al
ahora,
cárcel,
se
digamos,
tiene,
esto, ¿no?
¿Se tiene una mirada desde la oposición de las razones por las que Macri fue a hacer ese viaje tan fugaz y se habilitaron tantos permisos para que vaya por unas horas?
Sí, recuerdo el señor Efraín Alegre, que es el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, que es el partido principal, digamos, de oposición, que calificaba de como un encuentro de mafiosos, lo que fue justamente esa visita de Macri con Carter, digamos, de que más allá de que señalaban que vinieron para hacer tales cosas, él señalaba claramente de que esto es un encuentro de mafiosos y naturalmente la mafia está metida ahí. Eso decía justamente el presidente del PLRA, el Jardín Andeire, y así justamente es la que también se desarrolla en otros ámbitos de la sociedad. Así que fue totalmente repudiada, por decirlo así, por grandes sectores de la sociedad paraguaya ese encuentro entre Macri y Cartes.
¿Y Fernando Lugo, a todo esto, qué expresiones ha tenido tanto por este hecho aberrante que acabamos de... Que estamos en este momento todavía conmovidos? ¿Se ha expresado en este sentido Fernando Lugo?
No lo escuché expresarse sobre este punto en particular, pero sí los partidos políticos de la oposición emitieron un pronunciamiento, y dentro de eso justamente está el Frente Guasú. El Frente Guasú es la... Claro. Agrupación en donde está Fernando Lugo, y tiene una representación parlamentaria importante en el Senado. Ajá. Y tanto el Frente Guasú, el PLRA y otras agrupaciones políticas emitieron también, al igual que otros sectores de la sociedad, un pronunciamiento pidiendo justamente el esclarecimiento de los hechos.
Carlos, agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad que nos ayuda a entender un poco mejor qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha ocurrido y en qué contexto, que es lo que a veces falta darle a la información, contextualizarla para que se entienda un poco mejor. Ese es el aporte que nos has hecho tan valioso a nosotros esta mañana tan tempranito. Te agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh?
No, por favor, cuando guste, y estamos a la orden.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chau.
Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.